noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves, jueves 29 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer allá en Culiacán, en Sinaloa, los diputados locales de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos. Torres Félix fue herido en la cabeza y se reporta en estado grave. En tanto, Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, calificó este atentado como inaceptable y señala que la crisis de impunidad y violencia en México y en particular en Sinaloa ha rebasado todos los límites. Allá también en Sinaloa, autoridades federales detuvieron a Israel Vizcarra Beltrán, este sujeto a quien apodan Palillo. Él es presunto líder de una célula vinculada a la Malliza, esta es célula asociada al cártel de Sinaloa. México y Estados Unidos reanudaron oficialmente las negociaciones sobre la revisión del T-MEC, así lo dio a conocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En tanto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirma haber concluido sus consultas internas sobre el T-MEC y asegura que su país ya está listo para sentarse a negociar tanto con Estados Unidos como con México. El titular del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, hace un llamado a empresas constructoras a sumarse al programa de vivienda para el bienestar. Asegura que existe una amplia demanda de suelo en más de 300 municipios del país. El gobierno federal informa que el próximo lunes iniciará el proceso de reparación integral del daño para las víctimas y familiares de los 225 pasajeros del tren interoceánico que descarriló el pasado 28 de diciembre y que dejó como saldo 14 personas muertas y 98 más heridas. Por otra parte, se dio a conocer que fue detenido Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del tren interoceánico, por su presunta implicación en este accidente. La presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, informa que pidió a los bancos aumentar el otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas en por lo menos 2 puntos. Esto durante el encuentro que sostuvo con la plana mayor de la Asociación de Bancos de México y también con la gobernadora del Banco de México en Palacio Nacional hace un par de días. Y bueno, por la noche a través de redes sociales se informó que la mañanera del pueblo de este jueves se pospone hasta las 9 de la mañana y no a las 7:30 como habitualmente ocurre. Se habla de una nueva llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump, la llamada número 16. Y bueno, tal como lo adelantamos, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo las tasas de interés en un rango de 3.50 a 3.75%. El comercio establecido en México tiene altas expectativas por la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, proyectando un impacto positivo en las ventas. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, el líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y la dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, firmaron una declaratoria conjunta para mantener su alianza de cara a las elecciones intermedias de 2027 sobre la reforma electoral. Nada dijeron. El gobierno de Guanajuato dio a conocer que fueron detenidas 3 personas presuntamente involucradas en la masacre ocurrida el domingo en una cancha de fútbol allá en Salamanca. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el frente frío número 32 y su masa de aire polar ocasionen fuertes rachas de viento y descenso de temperatura en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas. En este momento, el termómetro marca 9 grados. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y terminación de placas 1 y 2 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo muy atento ayer a este atentado ocurrido allá en Culiacán, en Sinaloa, en contra de 2 integrantes de Movimiento Ciudadano, 2 diputados locales. Es Sergio Torres Félix, quien se encuentra grave en terapia intensiva, y también Elizabeth Montoya Ojeda. Repito, ellos fueron atacados a balazos. Cuéntanos, Óscar, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Tras una agresión a balazos en contra de Sergio Torres Félix, coordinador de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, y a la legisladora Elizabeth Montoya, de la misma fuerza política, el Partido Naranja a nivel nacional condenó este ataque armado, señalando que la inseguridad se acentúa más en ese estado. Cabe señalar que esta agresión fue en Culiacán, donde los integrantes de Movimiento Ciudadano afortunadamente no perdieron la vida, sin embargo resultaron heridos. Los sujetos armados abrieron fuego en contra de ellos en una clara agresión directa, para después darse a la fuga. Ambos políticos fueron trasladados a un hospital para su atención médica, donde su estado de salud se reporta delicado. Ante ello, Movimiento Ciudadano exige a las autoridades de ese estado una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad, que se detenga a los agresores y que se dé con el paradero de los responsables intelectuales de este grave hecho. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, condenó el ataque armado en contra de los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, indicando que la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Movimiento Ciudadano seguirá levantando la voz en contra de este tipo de ataques, en contra de políticos y funcionarios, y más aún si son del Movimiento Naranja. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu información. Y es que, bueno, hoy varios especialistas, varios analistas comentan justamente que el diputado emecista Torres Félix, es un candidato natural de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa por su larga trayectoria allá en esa entidad. Él quiso ser candidato a gobernador, pero dicen no tenía los afectos de su ex jefe. Y bueno, pues todo parece indicar que sería un candidato, repito, natural de Movimiento Ciudadano en busca de la gubernatura de Sinaloa. Y bueno, también allá en Sinaloa, ayer se informó que autoridades federales detuvieron en Culiacán a Israel Vizcarra Beltrán, este sujeto a quien apodan Palillo. Él es presunto líder de una célula vinculada a La Malliza. David Galván, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, y es que se dio a conocer que una operación encabezada por elementos de la Armada de México permitió detener en el municipio de Culiacán, Sinaloa, a Israel N., alias Palillo, quien es señalado por las autoridades como líder de una célula criminal relacionada con la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa, la cual se dedica principalmente a actividades de producción y elaboración de drogas sintéticas con presencia en al menos 5 entidades del país. Este sujeto, identificado como Israel Vizcarra Beltrán, es señalado como jefe de plaza en la zona de El Dorado, quien lidera esta célula del cártel de Sinaloa, también acusado de fungir como operador de El Mayito Flaco, con actividad en los estados de Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Se detalló que la colaboración interinstitucional entre dependencias del Gabinete de Seguridad, principalmente la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, permitieron ubicar durante un recorrido de vigilancia en la zona conocida como Tierra y Libertad 1 a El Palillo, quien se encontraba acompañado de Alexis N., a quienes se arrestó en posesión de un fusil y un arma corta, 220 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente un kilo de presunta droga, así como equipos de comunicación y un vehículo. El otro detenido, de nombre Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, sería el segundo al mando de las plazas de Quila y El Dorado de tercer nivel en la estructura de este grupo delictivo. Muy buenos días, Juan Manuel.
Muchísimas gracias por tu información y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo allá en los Estados Unidos. En Washington sostuvo una serie de encuentros con representantes comerciales de allá de la Unión Americana, y al salir de estos encuentros, pues dijo que tanto México como Estados Unidos reanudan ya oficialmente las negociaciones sobre la revisión del tratado comercial del famoso T-MEC. Jenny, adelante con tu información. Buen día.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para sostener la primera reunión presencial del año con sus homólogos en Estados Unidos para abordar temas relacionados con el comercio bilateral, con miras a la primera revisión conjunta del T-MEC prevista para julio de este año. En los encuentros, que sostuvo por separado con James O'Grier, representante comercial de los Estados Unidos, y posteriormente con Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos, Marcelo Ebrard informó que ya hay avances sustanciales y ambas partes acordaron continuar con la colaboración intensiva para abordar las barreras no arancelarias. En la conversación también se abordó el comportamiento de las exportaciones e importaciones de mercancías e insumos entre ambas naciones, así como la importancia de garantizar la seguridad en las cadenas de suministro. Destacó que vinieron a este encuentro optimistas.
Y bueno, hablamos sobre el futuro de los siguientes pasos para el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Este año se tiene que revisar. Ya hemos avanzado muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible. Y bueno, estuvimos conversando sobre ese tema, sobre aranceles, la sección 232, cómo está evolucionando la industria automotriz. Pienso que fue muy buena reunión para empezar el año.
Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny. Ayer, justamente en relación a este importante tema, Jaime Núñez, en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde, platicó con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, sobre pues estas reuniones que sostuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con sus pares estadounidenses.
Creo que fueron buenas noticias las que da el secretario Ebrard, buenos avances. Se empiezan las pláticas formales para la revisión del tratado comercial. Se habla de una agenda de colaboración en varios temas, minerales críticos, el tema de la revisión de las reglas de origen de industrias importantes de nuestros países. Y lo más importante de todo, Jaime, que se refrenda el buen ánimo positivo que tienen las autoridades de Estados Unidos y las mexicanas de seguir trabajando en la parte comercial de nuestra región. Nosotros estamos trabajando también de la mano con Canadá. El día de ayer recibí al embajador Cameron McKay en las oficinas de economía, por eso también nos quedamos por acá. También en medio de estas charlas del Tratado de Libre Comercio, estamos preparando una visita de 400 empresarios canadienses a nuestro país. Va a ser la más grande visita en la historia de Canadá, porque no ha habido otra visita de ese tamaño, de esa envergadura, fuera de Canadá. Y bueno, son buenas noticias. Eso habla del apetito que hay del empresariado canadiense por la economía mexicana.
Bueno, pues ahí parte de esta conversación que sostuvo ayer Jaime Núñez en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde con Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Y bueno, pues también hubo declaraciones del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Dice que pues ya concluyeron las negociaciones y las consultas internas allá en Canadá sobre este tratado comercial, sobre la revisión del T-MEC, y dice, pues nosotros ya estamos listos para sentarnos a negociar tanto con México como con Estados Unidos. Esta revisión, bueno, pues ya nos los adelantaba también Jenny Valencia, se llevará a cabo en el mes de julio. El titular del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, hace un llamado a empresas constructoras a que se sumen al programa de vivienda para el bienestar. Dice el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, que existe una amplia demanda de suelo en más de 300 municipios de nuestro país. También detalló que este esquema de trabajo con los desarrolladores ha permitido al instituto firmar la construcción de 700 mil viviendas a través de 660 proyectos provenientes de 400 empresas que han ofrecido terrenos y han sido elegidas para desarrollarlos. Ahí este llamado que hace el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, a las empresas constructoras a que se sumen a este importante programa de vivienda para el bienestar. Y bueno, pues el gobierno federal informó que el próximo lunes va a iniciar el proceso de reparación integral del daño para las víctimas y familiares de pues, los pasajeros, los 225 pasajeros del tren interoceánico que descarriló. Usted recuerda, esto ocurrió el pasado 28 de diciembre con un saldo lamentable de 14 personas muertas y 98 más heridas. Al respecto habló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Serán atendidos por un grupo interinstitucional. En esta mesa, cada una de las víctimas, presidenta, estará acompañada por un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por personal de la Fiscalía General de la República, del Mecanismo de Solución Alternativo de Solución de Controversias de la Secretaría de Gobernación para poder atenderlos en todas sus dudas.
Y bueno, vámonos con David Galván, porque bueno, pues también se da a conocer, hay otra persona detenida. Se trata de Ricardo Mendoza Cerón. Él es jefe o era jefe de despachadores del tren interoceánico. Fue detenido por su presunta implicación en este accidente. David, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, se dio a conocer el día miércoles la detención de un segundo involucrado en el accidente del tren interoceánico que se descarriló el 28 de diciembre pasado. Se trata de Ricardo N., despachador del tren interoceánico, quien fue arrestado en Coatzacoalcos, Veracruz, el día martes 27 de enero a las 7:29 de la mañana. Los agentes de la Policía Federal Ministerial lo remitieron a la sede de la Fiscalía General de la República en Coatzacoalcos para después trasladarlo al Centro de Justicia Penal Federal de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa. Según registros oficiales que obran en la causa penal de este caso, la 7-2026, el maquinista a cargo de la locomotora era Emilio Erasmo Canteranos Méndez, quien aún no ha sido detenido. Acompañado del asistente de tripulación o garrotero, Felipe de Jesús Díaz Gómez, y del jefe de despacho de área de operaciones, de nombre Ricardo Mendoza Cerón. Esta información se dio a conocer luego de efectuar la detención el día lunes en Chiapas por parte de policías ministeriales de Felipe de Jesús N., quien en un principio había sido identificado como operador, pero posteriormente se pudo corroborar que su cargo era el de asistente de tripulación o garrotero de la locomotora principal del tren con matrícula FIT 3027. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Registro Nacional de Detenciones, donde dio a conocer que localizó y detuvo a Felipe de Jesús Díaz Gómez, el tripulante encargado de asistir al conductor del tren, el lunes 26 de enero a las 9:24 de la mañana en la localidad de Palenque. En tanto, continúan las indagatorias de la FGR. Fuentes de seguridad del gobierno de la República señalaron que está pendiente la ejecución de la orden de aprehensión girada contra Emilio Erasmo Canteranos, el operador del tren, que sufrió el descarrilamiento, al parecer por exceso de velocidad. En la información, lo más reciente al momento, Juan Manuel. Saludos al auditorio.
Muchísimas gracias, David. David Galván, gracias por tu información. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, se refirió nuevamente justo a este tema. Dice que pues para evitar que se repitan incidentes como este ocurrido en el tren interoceánico, bueno, pues su gobierno está buscando obtener una certificación internacional para la operación justamente de trenes de pasajeros y fortalecer los estándares de seguridad ferroviaria. Israel Aldave, adelante con tu reporte. Buen día.
Luego de la tragedia del tren interoceánico en el que murieron 14 personas y un centenar resultaron heridas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se busca una certificación internacional que incluye nuevos protocolos que garanticen que una situación así no vuelva a repetirse. Mientras tanto, dijo que las corridas del tren de pasajeros y de carga en ese tramo están suspendidas. Y así habló de los operadores de ese tren.
Los maquinistas son maquinistas experimentados. No son, digamos que, muchos de ellos son ferrocarrileros. Entonces, son maquinistas experimentados. Las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad, y eso lo tiene que determinar la agencia en su reporte. Lo importante también es que para que inicie primero el transporte de carga y luego el transporte de pasajeros, en el caso de pasajeros, se está solicitando una certificación internacional, de tal manera que haya recomendaciones adicionales a la operación del tren. Y estas recomendaciones, pues, sean utilizadas en todo el proceso para poder tener, pues, mayores garantías de que de la no repetición, que es uno de los grandes temas de la ley de atención a víctimas.
En este sentido, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas mortales y con los heridos. Dijo que para todos ellos, a partir de la próxima semana, va a iniciar el proceso de reparación del daño y que contarán con todo el apoyo del gobierno para otorgarles vivienda, becas y empleo, y no solamente el monto económico que marca la ley. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Israel, por tu información. También la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes ya se va a inaugurar el tramo del tren El Insurgente que va de Santa Fe a Observatorio. Así que bueno, pues hay que esperar esta inauguración. Repito, esto será el próximo lunes, el tramo del tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio. Ayer por la noche, a través de las redes sociales, se dio a conocer que la conferencia de prensa del pueblo de este jueves, que bueno, pues usted sabe que por lo regular se lleva a cabo por ahí de las 7:30 de la mañana, bueno, pues no, el día de hoy será hasta las 9 de la mañana, dicen pues algunos analistas, algunos columnistas, que esto se debe a que la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una nueva llamada telefónica, la número 16, con su homólogo estadounidense Donald Trump, y entre otros temas, dicen, pues se abordará la situación, las negociaciones y la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, vamos a esperar a la conferencia de prensa a las 9 de la mañana para enterarnos de qué fue esta charla, esta nueva llamada telefónica entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque vaya jornada la de ayer de la Champions, 18 partidazos. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, finalizó la primera ronda de la Champions League, donde 8 equipos avanzaron de manera directa a los octavos de final y que fueron liderados por el Arsenal, equipo que terminó con paso perfecto, sumando 8 victorias de 8 posibles. En la Liga MX hay cambios importantes en el América, y es que Diego Ramírez ya no es más director deportivo, mientras que del lado de Pumas, Uriel Antuna arribó a la Ciudad de México para firmar contrato con el conjunto universitario. En la NBA, los Spurs de San Antonio se pusieron 111-99 a los Rockets de Houston, mientras que los Lakers de Los Ángeles cayeron 129-99 ante los Cavaliers de Cleveland. Y en la Fórmula 1, el equipo de McLaren ya comenzó su pretemporada en Barcelona, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Enrique Hernández. ¿Cómo está, cómo pinta el clima para este jueves, Enrique? Buen día.
Pese a que la masa de aire ártico impulsada por el frente frío número 30 se encuentra modificando sus características térmicas, persistirá el ambiente frío a muy frío, con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de la República Mexicana. También se espera viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. En tanto, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es que el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero. Lluvias puntuales fuertes para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, intervalos únicamente en regiones de Veracruz, Guerrero y Campeche, lluvias aisladas para Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, y vámonos con Raquel Flores, porque aquí en la capital de la República, Protección Civil, bueno, pues activó alerta amarilla por temperaturas bajas. Dicen, bueno, pues estará más o menos por ahí entre 4 y 6 grados durante las primeras horas de este jueves. Parece que tuvimos complicación, ¿verdad? Se cortó. Pero bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. En este momento el termómetro, vaya que sí está frío, ¿eh? 8 grados marca el termómetro. Vámonos con Polo Espejel, porque bueno, pues ayer se anunció que Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, bueno, pues van juntos a la elección intermedia de 2027. Polo, te saludo, adelante, buen día.
Los dirigentes nacionales de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, Luisa María Alcalde, Karen Castrejón y Alberto Anaya, firmaron un acuerdo para mantener la alianza conjunta entre las tres fuerzas políticas, con la convicción de que la transformación se mantenga más fuerte que nunca rumbo al 2027, frente a una oposición sin proyecto ni agenda.
Refrendamos la unidad política de la alianza rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México, pero sobre todo que ha logrado en los hechos un verdadero estado de bienestar.
Los dirigentes de las tres fuerzas políticas refrendaron su acompañamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum, proyecto que dijeron ha permitido mejorar la calidad de vida de los mexicanos. El objetivo, adelantaron, es mantener la alianza por lo menos hasta el 2030, debido a los resultados positivos de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y la actual administración. Con imágenes de Uriel Rivas, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias, Polo, por tu información. Ayer, allá en Washington, Marco Rubio recibió a María Corina Machado. La líder opositora venezolana aseguró que su movimiento político cuenta con el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, a quien definió como una de las personas que mejor entiende el hemisferio. Ahí está esta reunión que sostuvo, repito, María Corina Machado con el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Marco Rubio. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Bruce Springsteen, el jefe, publicó la canción Streets of Minneapolis, un tema compuesto en respuesta a los operativos de inmigración en esta ciudad, pues que usted sabe, resultaron en las muertes de dos personas a manos de agentes federales. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Se está buscando que, sin poner en riesgo al sistema financiero, evidentemente, pues se faciliten los créditos, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, pues que les permitan crecer.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum dando los detalles de este tema que trataron hace dos días allí en Palacio Nacional, donde pues recibió a la plana mayor de la Asociación de Bancos de México y también a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues les hice un llamado, les pedí a los banqueros, a los bancos, que aumenten el otorgamiento de créditos tanto a pequeñas como a medianas empresas en al menos 2 puntos porcentuales.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 29 de enero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Grave, muy grave, lo ocurrido en Culiacán. El atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya pone de nuevo en alerta sobre las redes que los maleantes tienen en las actividades políticas y públicas. Y hasta ahora no hay un solo servidor público detenido por asuntos criminales. El diputado emecista Torres es un candidato natural de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, por su larga trayectoria en Sinaloa y porque es un perfil similar al de Héctor Melesio Cuen, ejecutado durante el operativo en que se llevaron al Mayo Zambada. Fue militante priista, alcalde de Culiacán y secretario de Pesca del gobierno del priista Quirín Ordaz. Quiso ser candidato a gobernador, pero no tenía los afectos de su jefe y se fue a Movimiento Ciudadano. Su base fuerte es el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, del que también fue secretario general. Casualmente, en estas fechas, están en curso elecciones en ese sindicato, entre cuatro facciones, una de ellas cercana al gobernador Rocha. Dos planillas declinaron con la versión de que habían sido amenazadas de muerte por algún grupo criminal y que la que impulsaba a Torres se quedó en la contienda. Para grupos del crimen organizado en Sinaloa, el control territorial que pueden lograr a través de la operación del ayuntamiento y de sus dependencias en campo, como la Junta de Agua Potable, es clave. Y para ello es necesario el control del sindicato. Una madeja complicada que deja ver hasta dónde llega la narcopolítica en Sinaloa y cómo se relaciona con el atentado de ayer en las militarizadas calles de Culiacán.
Bajo reserva, en el Universal.
En un mensaje que no duró más de 20 minutos, los líderes nacionales de Morena, Luisa María Alcalde, del Verde, Karen Castrejón, y del PT, Alberto Anaya, convocaron a una conferencia donde anunciaron que van en alianza para 2027 y 2030. Pero, ¿y la reforma electoral? Nos cuentan que los dirigentes se retiraron sin aceptar preguntas, pese a que todos los periodistas cuestionaban si ya había un acuerdo en la reforma electoral. No hubo respuesta. Sin embargo, nos hacen ver que si hubiera ya algún acuerdo, habrían acudido los coordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Las ausencias dicen más que mil palabras.
Fila cero, de Azucena Uresti en el Universal.
¿Por qué? Se preguntaba ayer uno de los sobrevivientes del accidente del tren interoceánico. ¿Por qué el conductor iba a exceso de velocidad? ¿Por qué los otros dos maquinistas no actuaron o alertaron sobre las condiciones en las que viajaban? ¿Fue entonces pura incapacidad y negligencia? Porque, según la Fiscalía General de la República, Emilio el maquinista, Felipe el conductor y Ricardo el jefe de despachadores merecen ser condenados por la muerte de 14 personas y las lesiones de 117 más. Pero, ¿por qué no detectó la Marina, encargada del ferrocarril, que uno de sus trenes estaba violando los protocolos al sobrepasar la velocidad permitida? ¿O que ninguno de los encargados de operar las locomotoras contaba con licencia vigente para hacerlo? ¿O que la obra no contaba con una certificación internacional que pudiera haber prevenido este escenario fatal?
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
La presidenta confirmó que el municipio priista de Chilpancingo tiene atención prioritaria del gobierno federal y del gobierno morenista de Evelyn Salgado en materia de seguridad. Además de destacar la reducción sustancial de homicidios y delitos de alto impacto en Guerrero, donde los homicidios disminuyeron de 6.5 a 2.32 diarios. Queda claro el reconocimiento que realizó ayer el alcalde priista Gustavo Alarcón por el apoyo que recibe del gobierno estatal y la presencia de las fuerzas federales. Un buen ejemplo de la importancia que tiene el gobierno federal para combatir la inseguridad en Guerrero, donde los canales institucionales están siempre abiertos a todos los alcaldes sin importar de partidos políticos. Así se entiende la disminución sostenida que registra Guerrero en varios delitos.
Trascendió en Milenio.
Que los trabajadores aún no deciden, pero la cúpula obrera y hasta empresarial ya se puso de acuerdo en designar a Tereso Medina al frente de la Confederación de Trabajadores de México, ignorando la ley que ya establece que la elección de las dirigencias sindicales corresponde solo a los agremiados mediante voto directo, libre y secreto, aferrándose a métodos caducos y soslayando que como dirigente de la Federación de Trabajadores de Coahuila, la capacidad de negociación, representación y conducción no le dio para defender los más de 2.000 empleos hoy perdidos en la región.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
De lo que más llama la atención del informe de la Fiscalía General de la República es que exculpa de todo a la construcción y a los constructores y carga contra el maquinista. Lo más preocupante es que este tren descarriló por exceso de velocidad. Iba a 65 kilómetros por hora en un tramo de 50.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
La masacre de Salamanca, Guanajuato, el fin de semana, donde fueron asesinadas 12 personas mientras se disputaba un juego de fútbol, no es una casualidad. Guanajuato no sufre, como dicen algunos de la 4T, tanta violencia simplemente porque lo gobierna el PAN. Guanajuato es uno de los principales escenarios de la guerra de los cárteles, pero no por las drogas, sino por el robo de combustible, por el huachicol. El robo de combustible a niveles alarmantes comenzó durante el sexenio de Peña Nieto, pero adquirió dimensiones mayores en el de López Obrador, cuando se nos decía una y otra vez que ese delito ya se había acabado. Nada más lejano de la realidad, no solo no se acabó, sino que se potenció. Y además del robo de combustible se sumó el contrabando organizado de forma sistemática, en contubernio entre criminales y funcionarios. La violencia en Guanajuato no se comprende sin asumir esa realidad y la magnitud del negocio que especialistas estiman en unos 107 mil millones de dólares al año.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los corrillos políticos de Sinaloa se comenta que el ataque armado contra una diputada y un legislador de Movimiento Ciudadano no fue un hecho aislado ni un simple susto. Ocurrió a plena luz del día, a cuatro calles del Palacio Municipal y con un mensaje claro: nadie está a salvo, ni siquiera quienes traen fuero y partido. Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya habla de operativos de búsqueda, en corto se preguntan por qué un comando pudo disparar sin consecuencias inmediatas en el corazón de Culiacán. El dato que pesa: uno de los atacados es Sergio Torres, dirigente estatal de MC y exalcalde de Culiacán. En la capital ya se comenta que este atentado marca un antes y un después, rumbo al 2027.
Confidencial en El Financiero.
Con plena sorna, el dirigente nacional panista Jorge Romero declaró públicamente al diputado federal del PT, Reginaldo Sandoval, como el mejor amigo del PAN. Frente a sus diputados y senadores reunidos en Mérida, el joven Romero expresó: a nuestro querido Reginaldo lo saludo, a nuestro querido amigo Reginaldo. Yo lo conozco. Si me estás oyendo, le voy a dar un abrazo. ¿Y por qué? El líder azul explicó a panistas: porque nos dejó claro, como país, cómo están las cosas. ¿Qué nos dijo? A todos los medios allá en San Lázaro, cuando dijo: ya tenemos el poder ejecutivo, ya tenemos el poder legislativo y ya controlamos al poder judicial. ¿Hará falta una reforma electoral? Al menos lo felicito porque esté teniendo identidad propia al oponerse a la reforma.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Nueva conversación telefónica tendrán hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Se prevé que entre los temas a abordar esté el T-MEC. En Palacio Nacional notificaron a la prensa que la mañanera se reprogramó para las 9 horas. Ahí explicará detalles sobre esa llamada, la número 16, entre ambos.
Rosones en la razón.
Y el que no pasó un buen momento cuando se suponía que debía brillar fue el expresidente mexicano Felipe Calderón, invitado especial en una ponencia en la prestigiosa Universidad Sciences Po en París, Francia. Ahí, donde también se suponía que el panista está muy lejos del riesgo de enfrentar a quienes no lo quieren, un grupo de estudiantes se le plantó para gritarle asesino y de paso exigirle que se bajara del podio académico donde estaba. Lo feo para él fue que ni las estrellas estuvieron alineadas a su favor, ya que justo cuando ocurría aquella protesta, la pantalla detrás del exmandatario proyectó la palabra «wanted», lo que dio combustible involuntario a la manifestación. Al final, los moderadores del evento intentaron suavizar la tensión, con un discurso sobre lo bien que se siente estar en un espacio tan democrático en el que todas las posturas son escuchadas. Aunque ese bienestar, nos cuentan, lógicamente no se notaba en el rostro del exmandatario.
Será en 24 horas.
La decisión de remover a José Antonio Romero Tella Eche provocó ira en uno de los sectores más radicales que simpatizan con Morena, y hasta cuestionaron a la secretaria de Ciencias, Rosaura Ruiz, por supuestamente devolver a las manos neoliberales al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Lo cierto es que académicos con trayectoria conocida vieron con buenos ojos esa medida de la expresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, y más cuando se colocó en el lugar del exdirector a Lucero Ibarra, una reconocida investigadora.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del Centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Perfilan cambios estructurales al T-MEC. México y Estados Unidos acordaron iniciar conversaciones formales para introducir posibles cambios estructurales y estratégicos al T-MEC en el marco de la primera revisión conjunta del acuerdo, una señal de que el proceso derivaría en ajustes de fondo. Así lo confirmó el gobierno de Estados Unidos tras la reunión entre Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y el titular de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington. Además, inicia reparación integral del daño a víctimas del accidente. Claudia Sheinbaum no dio montos. Habrá becas, viviendas y escuela por daño del descarrilamiento del tren interoceánico.
Reforma.
Ataquen en Sinaloa a diputados de Movimiento Ciudadano. Sufre Culiacán ataques, balaceras y ahora violencia política. Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda reciben agresión tras salir del Congreso. Condena Máynez, crisis en la entidad. En más información, el exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, dijo ayer que una hipótesis en el atentado contra Sergio Torres Félix es la contienda en el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, donde el diputado de MC tenía influencia. Y un comando armado privó de su libertad al menos a 10 ingenieros vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia, en Sinaloa.
El Universal.
Enciende mercado negro de vapeadores. La ley se hace humo. En el centro de la Ciudad de México se pueden comprar con precios desde 35 pesos, además de que se ofertan en redes sociales y en máquinas tragamonedas. En más información, venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes. Los documentos son expedidos en el registro civil por $2,500 y se envían a Estados Unidos.
La jornada.
Quiebra de empresa de Estados Unidos pega a 5,000 obreros en México. Cierran 15 maquiladoras en 3 ciudades fronterizas. Trabajadores exigen el pago de salarios, indemnizaciones y fondos de ahorro. Anuncia la Secretaría del Trabajo mecanismo de atención para salvaguardar los derechos laborales. En otra nota, hasta Francia llegan las protestas contra el ICE. Cientos protestaron en París frente a la Asamblea Nacional por los homicidios de René Good y Alex Preti en Minnesota, mientras el jefe Bruce Springsteen lanzó una canción dedicada a ambos.
Milenio.
Morena, Verde y PT se juran amor, pero por ahora hasta 2027. Luisa María Alcalde, Karen Castrejón y Alberto Anaya firman compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la unidad y consolidar la 4T en la intermedia. En otra información, Lula quiere más comercio con México y llama a América Latina a poner la mirada en Europa. El colombiano Gustavo Petro propuso en el Foro Económico la creación de una red global contra el narco.
Excelsior.
Hieren a 2 diputados de Movimiento Ciudadano en ataque. Gabinete de Seguridad busca a sicario.
El Economista.
Reserva Federal dejó sin cambio sus tasas de interés en la primera decisión del año. Pese a presión de Trump, la mantuvo en el rango de entre 3.5 y 3.75%. La actividad económica de Estados Unidos ha mostrado un crecimiento sólido, aunque la creación de empleo está baja, informó la Fed. En otra nota, oro y plata duplican valor del top 10 de mineras en bolsa. En 12 meses, su valor de capitalización creció en 528 millones de dólares.
La razón.
Diputados de Movimiento Ciudadano delicados tras ataque a tiros en Culiacán rastrean a agresores. Sergio Torres, líder naranja en la entidad, y Elizabeth Montoya salieron del Congreso local. Iban a reunión en Ciudad de México. Escolta repele agresión.
24 horas.
Sinaloa, ahora balean a diputados de MC. En Concordia levantan a 10 trabajadores mineros. También encontramos frenan traslado de pasajeros en interoceánico. La medida estará vigente hasta que se cuente con una certificación internacional en materia de seguridad para el tren tras el descarrilamiento.
El El Sol de México.
La violencia frena el fútbol amateur. Al menos 4 municipios de Guanajuato suspendieron partidos después del ataque en Salamanca. En otra información, defiende planes sobre Venezuela. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo ante el Senado que las transiciones democráticas llevan tiempo, por lo que no puede dar un plazo exacto para los próximos pasos. Lo que sí espera que suceda pronto es la apertura de las respectivas embajadas, cerradas desde 2019, para normalizar las relaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
La prensa.
Vive. Embistió tren a vehículo de un hombre de 63 años, quien quedó prensado. A pesar de lo aparatoso del percance, permaneció consciente y fue trasladado al hospital.
La crónica de hoy.
En riesgo, flujos turísticos previo al Mundial por antivacunas en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud revisará el estatus de países libres de sarampión 2 meses antes del evento deportivo. Reino Unido y España acaban de perderlo.
El Heraldo de México.
México y Estados Unidos acuerdan reformas estructurales para T-MEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante de la Casa Blanca, Jamieson Greer, formalizaron el arranque de la agenda bilateral para la revisión del tratado.
Esto.
Increíble. Con épico gol del portero Anatoly Trubin en el minuto final, Benfica amarra el último puesto en los playoffs de la Champions League y de paso evita el boleto directo del Real Madrid. Barcelona remonta en casa, golea y se mete entre los 8 mejores. En otra información, primero México. La Copa del Mundo llega el 27 de febrero. Después irá a Canadá y Estados Unidos.
RadioFórmula.com.mx.
La presidenta Sheinbaum modifica el horario de la mañanera del 29 de enero. Anunció que la conferencia matutina de esta mañana iniciará a las 9 horas. ¿Habrá nueva llamada con Trump?
Expansión.mx.
Despachador de tren interoceánico es el segundo detenido por descarrilamiento. Autoridades federales buscan todavía a tercer implicado.
Infobae.com.
La Secretaría de Marina detuvo a Israel Vizcarra Beltrán y a su hermano Alexis, operadores de segundo nivel de la Malliza, facción del cártel de Sinaloa liderada por el Mallito Flaco.
ReporteIndigo.com.
Ninguna mujer debe ser obligada a nada, advierte Sheinbaum sobre embarazos en niñas y matrimonios forzados.
Político.mx.
Juez frena captura de contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal.
AgenciaEFE.com.
Un juez de Estados Unidos suspende temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota. Además, Estados Unidos espera que los cubanos puedan ejercer sus libertades fundamentales este 2026.
Forbes.com.mx.
Sheinbaum se reúne con líderes de la industria automotriz. Dice que a través de una comisión intersecretarial, el gobierno avanza en un plan integral para atender los retos del sector.
El País.
Trump amenaza a Irán con un ataque similar al de Venezuela. Advierte el régimen que el tiempo para la negociación se agota.
The Washington Post.
Trump enfrenta nuevas críticas por su postura MAGA en Minnesota. Los demócratas exigen nuevas restricciones al ICE ante el inminente cierre del gobierno.
The New York Times.
Trump y Schumer avanzan hacia un posible acuerdo para evitar un cierre gubernamental.
The Wall Street Journal.
El multimillonario inversor en medios Barry Diller le dijo a Warner Discovery que está interesado en comprar CNN. Un portavoz de Warner afirmó que CNN no estaba ni está a la venta.
Financial Times.
Tesla descarta modelos en su transición hacia la IA mientras sus ingresos anuales caen por primera vez. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Giovanni Pérez, quien tiene un reporte de cómo está el tráfico en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Giovanni, te saludo. Adelante con tu información. Buen día. Giovanni, no, parece que perdimos la comunicación, ¿verdad? ¿Ya estamos? Giovanni, te saludo. Adelante con tu información. Buen día. No, sí tenemos ahí complicación. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Mara Mendoza del Metro. ¿Sí está Mara? Bueno, pues vámonos hasta el centro de operación del Metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día. Les comento que se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las líneas 2, 5, 6, 8, 9 y 12, mientras que en las líneas 1, 3, 7, A y B presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de los trenes. Para quienes se dirigen en la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Tomen en cuenta que si viajan por la línea 7, la estación Auditorio permanece cerrada hasta nuevo aviso por trabajos de mantenimiento. Para un viaje más ágil y seguro, eviten correr y empujar a las demás personas usuarias. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx, o en la app CDMX en la sección Movilidad Integrada. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, pues establecemos comunicación con Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula, porque bueno, pues se da a conocer por parte de pues comerciantes establecidos en nuestro país que bueno, pues tienen muchas y muy buenas expectativas por la celebración de la Copa del Mundo 2026. Dicen, bueno, pues proyectamos un impacto positivo en las ventas. Cuéntanos, Jenny, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el comercio establecido en el país estima que con la celebración del Mundial las ventas aumenten entre 15 y 20%. Sin embargo, a decir del presidente de la Concanaco, Servitur Octavio de la Torre, una de las barreras para los pequeños comercios es recibir pagos electrónicos o transferencias, ya que solo entre el 15 y 20% de las tiendas tradicionales de abarrotes cuentan con terminal punto de venta y pueden aceptar pagos con tarjetas de débito o crédito, lo que equivale a entre 165,000 y 220,000 establecimientos comerciales con ubicación en zonas urbanas. El líder del comercio establecido a nivel nacional reconoció que hoy en día las comisiones que se cobran por el uso de la terminal punto de venta para recibir los pagos son muy altas.
Hoy en día las comisiones que se cubren por el uso de terminales para recibir los pagos son muy altas. Muchas de ellas, incluso en términos de pagos de meses sin intereses, a veces te impactan en la rentabilidad que tienen los negocios. Entonces, se está buscando construir un mecanismo que le permita a los negocios familiares el poder contar con las terminales para poder recibir los pagos.
Octavio de la Torre reconoció que lograr que todos los negocios tengan una terminal punto de venta se trata de un reto muy grande en poco tiempo, ya que el Mundial inicia en junio y la mayoría de los turistas nacionales y extranjeros, sobre todo los jóvenes, ya no usan dinero en efectivo. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Y vámonos ahora con Polo Espejel, porque bueno, pues le hemos estado dando a conocer estos trabajos de repavimentación, de reencarpetamiento que se está realizando en el periférico norte a partir del toreo, o lo que era el toreo, con dirección a la caseta de Tepotzotlán y en sentido contrario también. Son 108 kilómetros los que se están reencarpetando. Bueno, pues ya hay información y llevan buen avance, ¿eh? Si usted ha tenido oportunidad de pues transitar por esta zona, llevan buen avance y dice el Estado de México que bueno, pues están acelerando justamente los trabajos de rehabilitación, están pues pavimentando prácticamente 4 kilómetros al día. Polo Espejel, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que el gobierno del Estado de México garantizó el avance acelerado en la reconstrucción de 108 kilómetros del periférico norte mediante la intervención simultánea de 4 tramos, con trabajos en horarios diurnos y nocturnos y el uso de 40 equipos de tecnología de vanguardia a fin de concluir lo antes posible los trabajos. Recuerda que el compromiso es entregar la obra el 30 de abril de este año con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos en beneficio de más de 15 millones de usuarios. No obstante, se redoblaron los esfuerzos principalmente por las noches para acortar el tiempo de entrega y no afectar a los 204 mil vehículos que circulan en promedio cada día por esta vialidad. Juan Manuel, el reporte que tengo esta mañana.
Muchísimas gracias por tu información, Polo Espejel. Pues hay una información importante que da a conocer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice, debido a los trabajos de mantenimiento, remodelación y construcción de estacionamientos y con el propósito de brindar una solución a los usuarios y evitar congestionamiento vial, bueno, pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ofrecerá como o complemento desde las 5 horas del día de hoy, de este jueves 29 de enero, y hasta nuevo aviso, durante las 24 horas del día, el servicio de transportación gratuito a los pasajeros que opten por no utilizar los estacionamientos del aeropuerto. Actualmente, pues están al límite de su capacidad, dice esta información que nos mandan del aeropuerto capitalino. Los usuarios podrán hacer uso del estacionamiento ubicado en la puerta 6 del estadio GNP, en la ciudad deportiva, en la Magdalena Michuca, donde, bueno, pues el vehículo quedará resguardado. Y desde ahí, bueno, pues serán trasladados al aeropuerto sin costo alguno. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice el comunicado, pondrá a disposición vehículos en el estadio GNP sin costo para que el usuario que tiene un vuelo programado, bueno, pues pueda ser trasladado una vez que hayan estacionado su auto. Esto con el fin de evitar demoras y también, bueno, pues facilitar su arribo oportuno a las terminales. Buena opción, ¿no?, que está implementando el aeropuerto capitalino. Usted puede estacionar su automóvil ahí en el estadio GNP en la puerta 6 y de ahí, bueno, pues hay vehículos que lo van a llevar a la terminal aérea. Vámonos con Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer allá en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Colonia Obrera, bueno, pues fueron desalojados las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Por una amenaza falsa de bomba. Cuéntanos, Ulises, te saludo, buen día.
Juan Manuel, muy buen día. La tarde de este miércoles se activaron los protocolos de seguridad por una amenaza de bomba en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ubicado en Diagonal 20 de Noviembre y Calle 5 de Febrero, en la Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, el aviso fue recibido vía telefónica, lo que derivó en el desalojo preventivo de aproximadamente 3.000 personas que se encontraban al interior del edificio. Al sitio acudieron elementos de la Policía Capitalina, personal de Protección Civil, equipos de bomberos y del agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes implementaron un operativo de búsqueda y revisión exhaustiva en las instalaciones. Luego de las inspecciones realizadas, las autoridades informaron que no fue localizado ningún artefacto explosivo, por lo que estas labores de seguridad continuaron para descartar cualquier riesgo. Hasta el momento no se tiene identificado algún grupo responsable de la amenaza y se dio parte a las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones. Juan Manuel, que sea un buen día para todos.
Así.
Mi reporte.
Muchísimas gracias, Ulises Soriano, con esta información falsa, amenaza de bomba. Y bueno, ante el Senado de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, pues aseguró que la operación que permitió detener a Nicolás Maduro, pues estaba legalmente justificada, y dejó también en claro que no fue la captura de un jefe de Estado legítimo, sino de un narcoterrorista que tenía secuestrado a un país. Vamos a escuchar a Marco Rubio.
We had in our hemisphere.
Tuvimos en nuestro hemisferio un régimen operado por un narcotraficante acusado, que se convirtió en base de operaciones para prácticamente todos los competidores, adversarios y enemigos del mundo. Era un enorme riesgo estratégico para Estados Unidos, no al otro lado del mundo ni en otro continente, sino en el hemisferio en el que todos estamos viviendo. estaba teniendo un impacto dramático en nosotros, pero también en Colombia, en la cuenca del Caribe y en muchos otros lugares. Era una situación insostenible que tenía que abordarse y se abordó. Hicimos múltiples intentos para que Maduro se fuera voluntariamente y evitar todo esto, porque entendíamos que era un impedimento para el progreso. No se podía llegar a un acuerdo con este tipo. Este tipo hizo múltiples tratos y rompió cada uno de ellos.
Y bueno, también pues ante el Senado de los Estados Unidos, Marco Rubio pues habló sobre las elecciones allá en Venezuela. Dijo que estas pues se van a realizar cuando haya garantías, pero fíjese, abre la posibilidad de que la líder opositora María Corina Machado pueda formar parte justamente de la transición en este país.
Sobre el primer punto, diría que Delcy Rodríguez no está acusada, como Maduro y su esposa. Hemos establecido lo que, a mi parecer, creo que ha sido una línea de comunicación muy respetuosa y productiva mientras avanzamos en esta fase de estabilización y nos acercamos a la fase de recuperación.
Bueno, pues ahí las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Rápidamente, ¿cómo cerraron los mercados financieros ayer? El dólar cotizó, cerró en 16 pesos con 71 centavos a la compra y en 17.65 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 1.57%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanza 0.02%, el Nasdaq también arriba 0.17% y el Standard & Poor's pierde 0.01 puntos porcentuales. Los mercados allí en Asia ya concluyeron la jornada de este jueves y terminan con alzas generalizadas. Mientras tanto, los mercados en el viejo continente, en Europa, están abriendo en el terreno mixto. El euro cotiza en 20 pesos con 50 centavos. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 41 minutos, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información, mi querido Beto, en materia deportiva. Pero bueno, pues si te parece, pues iniciamos con esta vaya jornada, ¿no? La de ayer de los partidos de la Champions, 18 partidazos, en donde, bueno, pues ya quedan definidos los 8 clasificados justo a eso, a los octavos de final. Barcelona, bueno, pues con autoridad, ¿no? Le da vuelta al marcador y se impone 4-1 a Copenhague, mientras que quien está padeciendo es el Madrid, que pierde 4-2 frente a Benfica. Y bueno, pues ahora el Madrid tendrá que ir al repechaje. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, una jornada frenética que vivimos el día de ayer con el tema de la Champions League. Como bien destacas, 18 encuentros se disputaron el día de ayer, todos a la misma hora, a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Y en resultados más importantes, en lugar a dudas, Barcelona terminó consiguiendo una victoria sobre el Copenhague en casa, 4-1. Leverkusen venció 3-0 al Villarreal. Atlético de Madrid cayó en casa 2-1 a manos del Bodo Glimt, que la jornada anterior había derrotado al Manchester City, y esto fue lo que dijo el técnico de los colchoneros, Diego Simeone.
No, porque dimos todo. Yo creo que exigirle y pedirle más a los futbolistas, al menos no encuentro el qué pedirle más. ¿Por qué? Porque obviamente están trabajando bien, se están esforzando, están compitiendo como lo están haciendo. No podemos ser contundentes de cara a gol en los últimos metros. Bueno, como siempre digo, ya espero que aparezcan estas situaciones como el otro día, el gol en contra, a favor, lo que pasó, el 3-0, pero no mucho más.
En más resultados de la Champions League, habrá que mencionar que Mónaco empató 0-0 con la Juventus en casa. Borussia Dortmund perdió 2-0 ante el Inter de Milán en Alemania, mientras que Napoli terminó cayendo como local ante el Chelsea 3-2. Arsenal venció 3-2 al Kaira de Almaty. En Londres, los Gunners acabaron invictos, consiguiendo 8 victorias de 8 posibles, mientras que el Benfica terminó venciendo 4-2 al Real Madrid en Portugal. El guardameta Anthony Trubin marcó en el descuento para darle el pase a la siguiente ronda al equipo de las Águilas de Portugal. Vamos a escuchar lo que dijo José Mourinho en torno a este resultado.
Yo pienso merecido, merecidísimo. Kylian, dos oportunidades y 2 goles, si no, el resultado sería diferente. Para Benfica es un prestigio increíble, obviamente, ganar al Real Madrid. No jugaban contra desde los años fantásticos de finales Benfica y Madrid, tantos y tantos años los dos equipos en la Champions y no se encontraban nunca. Isso para o prestígio de Benfica, para o prestígio de los jugadores, é fantástico. Já sabemos que a próxima nos toca.
Los primeros 8 que avanzan de manera directa a los octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y el Manchester City. Equipos como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Atlético de Madrid estarán disputando el playoff. Recordar que del 9 al 24 son los que estarán jugando el repechaje, mientras que del 25 al 36 son los que están eliminados. Entre ellos se ubican en Marsella, Napoli y Athletic de Bilbao. En la Liga MX hay movimientos importantes dentro de la estructura en el América, y es que Diego Ramírez dejó su cargo como director deportivo de la escuadra azulcrema. Fue parte importante del tricampeonato que se consiguió en la Liga MX y ahora su lugar será ocupado por Antonio Ibrahim. Por otra parte, Paulo Víctor ya no será más el auxiliar de André Jardine para irse con la selección de su país, concretamente en categorías inferiores. En el equipo de Pumas se hizo de los servicios de Uriel Antuna, proveniente de Tigres. El día de ayer arribó a la capital mexicana sin dar declaraciones. Este jueves estará presentando los exámenes físicos y médicos para firmar su nuevo contrato rumbo a la Copa del Mundo. Faltan 133 días para el inicio de la máxima fiesta del fútbol y se presentó lo que será el Tour de Norteamérica del trofeo que estará levantando el próximo campeón del mundo. En México comenzará en febrero, el 28 de febrero en Guadalajara. Después estará visitando ciudades como León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida, y tendrá una visita en Chichen Itza. Después volará a Estados Unidos y Canadá, y para el mes de junio estará regresando justamente a la capital mexicana, que estará del 5 al 8 de junio, es decir, 3 días antes de la Copa del Mundo. Vamos a escuchar lo que ha comentado el director de la FIFA en México, Jürgen Maika.
Será histórico al convertirse en una edición especial con el más número de paradas en todo este país. Esto responde a un objetivo muy claro: acercar el torneo a más personas, a más familias y a más regiones de nuestro querido país. Un esfuerzo que también comparte la FIFA, sus patrocinadores y las autoridades. Para dimensionar este momento, esta Copa Mundial de la FIFA contará con alrededor de 7 millones de boletos. En la última fase de venta, tuvimos más de 500 millones de solicitudes, lo que muestra un claro interés impresionante alrededor del mundo. En México esperamos más de 800 mil personas en nuestros estadios.
En el Abierto de Australia, en las semifinales de la rama femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka derrotó a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3, mientras que la kazaja Yelena Rybakina se impuso a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 7-6. En el Abierto Mexicano de Tenis se declaró listo para albergar su edición 33, que se estará llevando a cabo en Acapulco, teniendo a 4 jugadores que pertenecen al top 10, es decir, estarán Alexander Zverev, que es el número 3, Lorenzo Musetti, el número 5, Alex de Minaur, el número 6, 6 y Ben Shelton el número 7. Así también contará con la presencia del noruego Casper Ruud, quien fue finalista en 2024, y Alejandro Davidovich en 2025. El mexicano Rodrigo Pacheco recibió su tarjeta para poder estar en la competición que se estará desarrollando del 21 al 28 de febrero. En la NFL, Bill Belichick se quedó fuera del Salón de la Fama en su primer año en que puede ser elegido. Ya no acumuló los puntos necesarios para poder estar. Dejó un legado muy importante en los Patriotas de Nueva Inglaterra, ganando 6 supertazones, sí, además de alcanzar 2 con los Gigantes de Nueva York en el puesto de coordinador defensivo, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísima información. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Un fuerte abrazo a Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La gigante en comercio electrónico Amazon anunció que recortará 16.000 puestos de trabajo para reestructurar sus operaciones desde la adopción de inteligencia artificial en sus operaciones. La compañía propiedad de Jeff Bezos precisó que forma parte de su segunda ronda de despidos masivos. La cadena de cafeterías Starbucks ha registrado un aumento del 14% en sus acciones desde el inicio de 2026. La compañía estadounidense comenzó a recuperarse desde la designación de Brian Nicole como director ejecutivo de la empresa. Nestlé Purina, subsidiaria de la compañía de alimentos y bebidas Nestlé, informó que invertirá 100 millones de dólares en Silao, Guanajuato. La compañía estadounidense indicó que el presupuesto estará destinado a impulsar la producción de alimentos secos y húmedos para mascotas. La farmacéutica Novo Nordisk destinó casi 500 millones de dólares para promocionar sus medicamentos para bajar de peso, Wegovy y Ozempic, más del doble de lo que destinó Eli Lilly en sus productos contra la obesidad. La agrupación empresarial Grupo México Transportes informó que su utilidad neta durante el 2025 cayó 5.9% en comparación con el año anterior. El informe se dio a conocer después de anunciar su salida de la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa de capitalización bursátil ASML informó que despedirá a 1.700 trabajadores de sus plantillas de los Países Bajos y Estados Unidos, reduciendo su personal en un 3.8%. Precisó que se tomó la decisión después de haber aumentado su demanda de fabricación de chips de inteligencia artificial. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, pues le reitero, la conferencia de prensa del pueblo se pospone para las 9 de la mañana. Dicen que habrá una nueva llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.